En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Hoy se cumple un nuevo aniversario del Congreso de los Pueblos Libres de 1815, fecha señera en la agenda del llamado artiguismo, ¿no? El denominado Congreso de los Pueblos Libres o Congreso de Oriente, conducido por José Gervasio Artigas, se reunió a partir del 29 de junio de 1815 en Entre Ríos. Sin embargo, lo que debería ser considerada como la primera declaración de independencia del Río de la Plata es aún hoy, 205 años después, bastante ninguneada por cierta parte, por buena parte de la historiografía argentina. Estamos en diálogo con Mirta Campoamor, profesora de Historia. ¿Cómo le va, Mirta? Buen día.
Sí, buenos días. Es un gusto. Yo soy integrante del Instituto Federal de Estudios e Integración José Artigas de Entre Ríos y hoy se cumplen 207 años del Congreso de Oriente. Uh-huh. Congreso del Arroyo de la China, que fue celebrado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Bueno, además como profesora de historia ya arranqué mal, digamos yo, porque me tiene que bajar puntos, porque ya le erré con los años.
Sí, sí, no hay problema. Sí, sí.
Bueno, Mirta, díganos, a ver, ¿cuál es la significación de esta fecha y por qué ha sido tan ignorada, ¿no?
Sí, el tema tiene que ver con que a partir no solamente de esta parte de la historia y este contexto, sino desde la Revolución en adelante, sino otros acontecimientos en la historia han sido o se están revalorizando o dándole otro significado hoy. Uh-huh. Es un cambio historiográfico que es muy importante para la historia argentina. Lo que sí hay que aclarar que en este Congreso de Oriente, convocado por Artigas, uh-huh, en donde van a estar los representantes de la llamada Liga de los Pueblos Libres, que nuestra provincia la conforma, conjunto con Santa Fe, Corrientes, Misiones, parte de Córdoba y la Banda Oriental, que si uno mira un mapa y ve la cartografía, el espacio que ocupa, y lo compara con la influencia con Buenos Aires y el resto del ex virreinato del Río de la Plata, es también una preocupación para quienes competían por la conformación de un nuevo país y de una nueva unidad política. Lo que sí tenemos que decir es que se dice, si hay una línea historiográfica que manifiesta que en la sesión inaugural de este Congreso de 1815 se realizó la declaración de la independencia. Aquí nosotros podemos intuir, sí, que quizás se declaró la independencia, pero no hay documentos o actas del Congreso que así lo avalen. Uh-huh. O sea, las actas deben haber existido o se perdieron o todavía no las hemos encontrado. Uh-huh. Y la historia tiene que recurrir a las fuentes históricas. Uh-huh. Por eso existen los archivos que guardan nuestra memoria. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que ahí, con la Revolución de Mayo, que planteaba Artigas, seguramente no solamente quería la independencia de España, sino que también la sanción definitiva de una constitución. Todas las asambleas y todos los encuentros y congresos y demás que van a realizar Artigas y sus nuestros representantes de las demás provincias van a ser siempre en asamblea, que también aquí con la participación de los representantes de todos estos pueblos, villas, pueblos de indios, que ahí también hay otra cuestión que por eso también se le oculta o se oculta la historiografía tradicional y no se da a conocer, porque Artigas pensó una revolución no solamente como un acto de ruptura de España, sino que también lo social tiene que experimentar, dice Artigas, un cambio, una modificación sociopolítica. Mm. ¿Política a favor de quiénes? De los menos favorecidos, como decía Artigas, de los pobres, de los negros, de los zambos, de las mujeres, las viudas que habían quedado durante esta guerra de la independencia, de los buenos españoles y de los hijos de los españoles, también de los hijos de los americanos que habían adherido, o de los criollos que habían adherido a la revolución. Ese es el reglamento que también va a salir de esta asamblea, que es el Congreso del Arroyo de la China, que es el reglamento de tierras que tiene un nombre muy, muy característico, que es para repartir, es la primera repartición de tierras que hay, pero también Artigas en este reglamento va a decir quiénes tienen, quienes pueden acceder a esta tierra. También en este congreso va a salir un reglamento de comercio que es muy importante, que es para la protección de las industrias nacionales, diríamos hoy, o regionales, donde se graba aquello que viene desde afuera, con, sobre todo de Inglaterra, con un 35% de impuesto, exceptuando que nosotros no produzcamos en esta región esas cosas que se importan. Todo esto es lo que nosotros debemos conocer y que se debe enseñar en las escuelas. La currícula de la provincia de Entre Ríos no lo contempla, particularmente a esto. En la escuela secundaria, usted se puede imaginar que en sexto año tenemos 2 horas de historia, nada más, de historia argentina. Entonces, a veces nos pasan las cosas que nos pasan porque no conocemos y no aprendemos a querer lo nuestro y a querer no parecernos, o sea, a que nuestros referentes sean estas personas, estos actores sociales, tanto mujeres como hombres, quizás anónimos, que son nuestros referentes y no otros. Sí, me decía.
Sí, Mirta, ¿cómo debemos analizar la historia? Porque usted claramente está rescatando todos estos proyectos que han sido ninguneados por la historia oficial. Estas provincias que usted menciona no fueron al Congreso de 1816 y que no participaron de la declaración,
claro.
Por lo menos Entre Ríos no participó de la declaración de
independencia. No, ninguna de estas provincias porque, claro estaban en disidencia con Buenos Aires.
Claramente había un proyecto también, alternativo, ¿no es cierto? Pero digo, Artigas terminó exiliado en Paraguay, ¿no? Sus días exiliados.
Sí, él ya derrotado. Por una serie de acontecimientos, él se va a Paraguay y ahí transcurre su vida hasta que él fallece.
La pregunta yo le pido más un análisis de su parte, digo, de esos proyectos alternativos, porque usted dice, si miramos el mapa, tenemos en términos de territorios una visión de la cuestión, pero también teníamos el poder que Buenos Aires tenía, ¿no? Su aduana y la posibilidad de imponer sus proyectos. Incluso los próceres, el Belgrano, San Martín, en algún momento se comunicaron con Artigas. Artigas condicionó su apoyo a la gesta emancipadora, a un apoyo a la lucha que él llevaba también contra los portugueses, contra lo que era en ese momento el imperio que estaba en Brasil. Es decir,
el imperio de Brasil.
De Brasil, claro. Entonces, más un análisis. En la historia nunca se puede analizar contrafácticamente, pero ese proyecto alternativo, no quiero preguntárselo en términos de qué chances tenía, pero ¿cómo debe leerse esa posibilidad y lo que finalmente sucedió en la historia con un Artigas que terminó exiliado?
Yo creo, y que la historiografía sí lo demuestra y lo hemos analizado además, que era el de los proyectos para conformar esta nueva unidad política que había dejado de existir, que era el Virreinato del Río de la Plata, muy diverso en sus espacios y en su conformación tanto social, política y demás. El único proyecto alternativo y posible y viable era el de Artigas en contraposición al de Buenos Aires. Acá, ¿cuál era lo que se buscaba? Era la conformación de un Estado centralista o un Estado federal. Después va a triunfar la idea del federalismo, eso está a la vista, ¿no es cierto? Pero la otra cuestión era la representatividad. ¿Quiénes iban a ser los ciudadanos? La representatividad que tenía que ver con algo que yo dije hoy. ¿Qué cantidad de cómo se considera la palabra pueblo? ¿Qué son los pueblos? ¿Qué unidades políticas conforman? Para el artiguismo, pueblo es una villa, es un lugar, es un pueblo de indio, y aquí está la cuestión también, cómo la élite, tanto porteña como la de las provincias también, cómo van a permitir, esto no se va a tener en cuenta en la conformación del Estado Nacional, la cuestión étnica, cómo iban a permitir que un indio, entre comillas, ¿no?, un zambo, un mulato, un negro, tuviera la calidad de ciudadano que planteaba Artigas, con aquellos que traían un raigambre español de sangre pura, etcétera. ¿Cómo eso no se podía permitir? Entonces, esta cuestión social es la que más van a tratar, se trata de destruir. La igualdad y la equidad, que eran también pilares del pensamiento artiguista, junto con el federalismo. Eso es lo que hay que buscar detrás de de la derrota de Artigas.
Ajá.
La élite que nos va a gobernar posteriormente y la que va a conformar el país, lo va a hacer a su imagen y semejanza. O sea, va a dar derechos, porque el liberalismo así lo, la tradición lo da, uh-huh, pero lo étnico, como le decía, no se va a tener en cuenta.
Uh-huh.
Para ellos, cuando ocurre el reparto del reglamento de tierra de 1815, es terrible que le den tierras para cultivar. La tenían que habitar quienes, también el reparto consistía en eso, que a quienes accedían a esta parcela de tierra la tenían que habitar, o sea, sentar ranchos, como se decía en la época de la colonia.
Mm.
Eso no podía ser permitido porque entrábamos en igualdad de condiciones para representar, para posteriormente votar, ¿no? Mm.
Mirta, bueno, y con respecto a los otros caudillos, el caso de Pancho Ramírez, ¿alguna
sí
vez hubo un uh-huh enfrentamiento también entre ellos?
Sí, eso nos hay que ubicarlos en el contexto de 1820, uh-huh, no analizar de que hubo traición por uno y otro lado.
Uh-huh.
Nosotros sabemos que, por empezar, tenemos que saber que eran hombres y mujeres que tenían sus preocupaciones y tenían también, eran humanos, como decimos, y se pueden cometer errores.
Uh-huh.
Yo creo que lo que con relación a Ramírez, uh-huh, Ramírez se encuentra en una situación muy, muy endeble cuando se tiene que enfrentar a Artigas. Acá había, nuestra provincia estaba amenazada, y era real la amenaza, de una invasión portuguesa.
Uh-huh.
Los porteños, la élite porteña, a eso lo aviva, y bueno, hay una serie de intercambios epistolar, bueno, cartas y demás, amenazas de uno y otro lado, manejadas y manipuladas por estas cuestiones, por los intereses económicos y intereses políticos, ¿no es cierto? Y queda en el medio, queda Pancho Ramírez en una disyuntiva. O permito, porque las tropas, Buenos Aires permite que avancen las tropas portuguesas sobre el territorio entrerriano, mm, también de Misiones y también de Corrientes. Ese es el peligro real. Ante esa situación, nosotros tenemos que preguntarnos qué se haría, qué hizo Pancho Ramírez. Y bueno, trató de que Entre Ríos sobreviviera comunidad política.
¿Mm? Mm.
Es difícil, porque nosotros nos tenemos que ubicar en ese contexto de 1820. Pero desde ahí tenemos que analizarlo.
Uh-huh.
No analizarlo muy desde el presente. Ah, no, es un traidor.
No.
O, ah, no, es un cobarde, ¿me entiendes?
Uh-huh.
No,
uh-huh,
no se puede analizar desde ese punto de vista. Sino desde la comprensión de que era un momento muy difícil para estos territorios y para la provincia en particular.
Mirta Campoamor, muchas gracias, sí, por este contacto, ¿eh?
No, gracias a ustedes, y que me parece muy importante que recordar hoy justamente esta fecha y hablar de historia en los medios de comunicación, y sobre todo en los medios de comunicación del Estado, que siempre están divulgando estas cuestiones.
Sí, sí.
Muchas
no,
gracias,
es un gran gusto para nosotros. Y ahora que lo dice, es una preocupación que tengo, que la hemos venido hablando, como usted dice, de la necesidad de generar algún debate importante en términos de nuestra provincia, nuestra ciudad, en términos de historia, que creo que está haciendo muchísima falta. Así que le tomo la preocupación,
así,
porque creo que debería o va a formar parte de algunas que otras iniciativas seguramente en un futuro no tan lejano. Así que muchas gracias, Mirta, doblemente.
No, gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Hasta luego. 8:01.